Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, Alcalá, pues como todos los días hasta ahora, muy la bien. Antena de la COPE es todo tuya.
Pues nada, no era Fernando Alonso, ¿eh? No era mira, Alonso. Mira el cristal que quien está ahí es Maldini.
Sí, le brilla, ¿eh? Le brilla. El brillo,
exacto,
de Maldini.
Es... Pero Fernando Alonso lo intentaremos también, con sí, ayuda de Carlos Miquel, ¿eh? Como estamos aquí hasta el no sé cuándo de agosto, pues.
Pues mira.
A lo mejor le traemos un día.
Vale, vale, está bien.
Muy bien, compañero.
Hala, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Joseba Larrañaga, en el relevo largo, desde las 11:30 de la noche. Alcalá, en el relevo corto que empieza ahora y va hasta la conclusión del programa. Estamos a falta de un minuto exacto para la 1:00 a.m. Un minuto y estaremos en las 12:00 en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Entonces, Maldini, ¿ya vacaciones?
Vacaciones, vacaciones, sí, vacaciones.
Joder, qué bien.
Vacaciones. Ya sabes que yo no desconecto del todo,
ya,
porque siempre hay fútbol. Mira, le estaba comentando a unos compañeros en la redacción que empieza la Champions ya. O sea, que ya es que tenemos ya partidos de Champions las próximas semanas, la primera ronda.
Joder.
Pero bueno, no con la actividad frenética habitual, ¿no?
No con el ritmo habitual, ¿no?
No, no, no.
Bueno, yo aquí todo el verano, macho. Tienen,
¿sí?
Bueno, y tan a gusto, ¿eh? Tan a gusto.
Tan a gusto, ¿no?
Sí, pues yo creo que la playa está un poco... sobrevalorado, ¿no?
Este, sí. Eso de poner fotos en la playa todo el día, a todas horas, la gente.
Todo el mundo ahí, con el mojito, con el bañador, con el
quién,
el barco y tal, eso
ya está,
lo hace todo el mundo. Digo, pues yo me quedo en Madrid y tal.
Luego ya te coges después la vacación.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Como un patito de goma.
Digo yo, efectivamente. Claro. O sea que el Brasil-Perú del domingo fue el último partido de tu temporada oficial, digamos, ¿no?
Sí, fue el último partido. Ya he visto, ya vería algunos más, ya un poco por el vicio, porque realmente es el vicio en el fondo.
Sí.
Pero el Brasil-Perú fue el último que vi, digamos, como profesional, sí, o sea, obligado a verlo, digamos.
Hoy martes no has visto ninguno.
Hoy martes no he visto ninguno. ¿No?
Ninguno.
Hoy martes no he visto ninguno porque ayer lunes vi los últimos de octavos de la Copa de África.
Uh-huh.
Y hoy martes no he visto ninguno.
Y ahora cuando llegues a casa, ahora a la 1:30 cuando acabemos, llegas a casa y ¿ves alguno por quitarte el vicio o no?
Igual alguno, bueno, sí, porque sí. Hoy por ejemplo hay un Sarajevo Celtic de previa de Champions.
Bueno.
Hoy juega el Estrella Roja también, es decir, hay partidos que se pueden ver, igual no enteros, para ver un poco si hay algunos cambios, si hay fichajes, novedades, tampoco los 90 minutos.
¿Quién lo da, el que quiero verlo, el Sarajevo Celtic?
Eso lo voy a ver por un canal que se llama Premier, lo grabaré, y lo habré grabado por un canal que se llama Premier Sport, que es un canal británico. Hay un canal noruego y sueco, dos canales noruegos y suecos que están dando todos los partidos de las rondas previas de las Champions, de la primera ronda.
A ver si me abono.
Ya te abonas.
Sí, es lo que me falta. Tengo Amazon, HBO, Netflix y me falta el canal noruego y el sueco. Oye, te veo cachas, ¿eh? Esos bíceps son de darle... Sí.
Llevo 2 años y medio yendo bastante al gimnasio con un entrenador personal y te digo una cosa, me sirve bastante para desconectar del fútbol y de todo, porque claro, cuando estás ya en pleno ejercicio físico de pesas o de cinta o de lo que sea, al final es que la cabeza ya no te da para estar pensando a la vez en el partido que tienes que ver esa tarde, con lo cual viene muy bien, viene muy bien.
Yo también, por las mañanas.
Tú lo haces también, ¿no?
Sí, me levanto pronto y una horita de gimnasio que, fíjate, más que para... Bueno, también porque me voy a Miami y en las playas de Miami no dejan, si no tienes un cierto nivel, no te dejan entrar.
Esto es como en Río, ¿no?
Pero además de eso, un poco por desconexión mental.
Sí, es fundamental, de verdad.
Sí,
y luego además
sí,
te sientes mejor y además ves que vas mejorando. Y cuando sales del gimnasio parece que te quieres comer el mundo.
Está bien,
te sientes, sí. Yo recomiendo a la gente que lo haga.
Para salir a jugar.
Bueno, no tanto, ¿eh?
Reconocen la voz, es Julio Maldonado, Maldini. Su sección de Mundo Maldini ha estado en antena cada martes como este en este programa, en el partidazo. Hoy es martes y hemos pensado que podríamos invitarle a la contraportada, que tú sabes que hemos tenido por aquí a Juanma Castaño.
Lo escuché.
Sí, ha estado Iñaki Gabilondo.
Lo escuché.
Vino Gabriel Rufián.
Ese no lo he escuchado todavía, pero lo voy a escuchar en podcast,
sí,
porque me parece que ha tenido bastante cola, ¿eh?
No, está todo el mundo encantado con esa entrevista, sí. Ayer estuvo Miki, el chico de Eurovisión.
Ajá.
Y bueno, pues hoy tú. Y mañana, macho, mañana si me sale,
¿sí?
Tengo un pelotazo.
Wow, pero no lo puedes contar, ¿o qué?
Joder.
Por si acaso.
No, porque se gafa, pero un personaje que tú conoces y pelotazo. O sea, pelotazo de estos que pelotazo.
Brutal.
Sí, pero no puedo decirlo. Bueno, al final de la entrevista, a lo mejor te doy...
Luego me lo cuentas a mí, aunque sea así.
¿Tú eres de Madrid, no?
Sí, yo soy de Madrid. Mis padres son de Madrid. Y tres de mis cuatro abuelos son de Madrid. O sea, no es fácil tener una generación de madrileños tan porque, claro, lógicamente ha habido mucha inmigración, ¿no? Y al final, solo una abuela mía que ya falleció, mi abuela materna, es de Linares, de Jaén.
¿Y de qué barrio? ¿Tu niñez transcurrió en qué barrio?
El Leganés. Yo los primeros dos años de mi vida los paso en Vallecas, al lado del Estadio del Rayo, en la calle Payaso Fofó, ahí detrás, la Plaza Teniente Muñoz.
Al ladito, sí.
Pero ya me voy con dos años, mis padres se compraron una casa en Zarza Quemada, que para el que no lo conozca era la parte nueva de Leganés. Ahora ya pues ha crecido tanto aquello, ¿no? Entre el Parque Sur y tal. Y ahí vivo hasta que me independizo, como se suele decir. Uh-huh. Pues yo estaba en la facultad en el año 86, pues hasta el 88 más o menos, que ya me independizo y puedo, ya me voy a vivir primero a un piso alquilado, y luego ya me fui con Nico y con Nico Abad y con Antonio de Miel, y luego ya me compré mi primera casa.
Ya has contado alguna historia de ese piso de estudiantes. ¿Estudias periodismo en donde estudié yo, supongo?
En la Complutense.
En la ciudad universitaria, ¿no?
Sí, en la ciudad universitaria. Empecé en el 86 y nada.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía
clarísimo. Con 15, sí. ¿Querías hacer periodismo?
Yo quería hacer periodismo. O sea, yo tenía claro que tenía que dedicarme al fútbol. Hubiera sido mejor haberme dedicado a futbolista profesional del Madrid o del Barça.
Esa edad, 15, 16, tú tenías ya la pedrada del fútbol.
Totalmente. O sea, yo tenía y tengo una pasión por el fútbol desde muy pequeñito. No te sé decir qué día, porque eso es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que me empezó a apasionar el fútbol y me encantaba y veía muchos partidos y yo quería que eso fuera mi vida. Y al final, pues como futbolista profesional, pues yo creo que muchos periodistas no lo reconocen, pero yo creo que casi todos les hubiera encantado jugar al fútbol a nivel profesional en un equipo grande, porque eso es muy bonito. Pero claro, eso no todo el mundo vale y no todo el mundo llega, pues al final me he dedicado al fútbol desde el punto de vista que es fantástico porque dura muchos más años.
O sea, entras en la carrera de hacer periodismo, pero con la idea clara de hacer periodismo deportivo y básicamente fútbol, ¿no?
Sin ninguna duda. Me encanta el atletismo. De hecho, en lo primero que hago son los Juegos de Seúl. El atletismo, pero vamos, cuatro cositas, pero ya rápidamente me decanto por el fútbol y al final yo creo que los responsables Relaño en aquella época estaba en la cadena SER entonces, de jefe de deportes, y luego en Canal Plus vieron que yo tenía que dedicarme al fútbol, es que no tenía sentido otra cosa.
Y ese Maldini de 18 años, 19 años, primero de carrera, segundo de carrera, con todas las dudas, ¿no?, que tuvimos todos cuando entramos en esa... ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? Cuando no sabes si vas a tener suerte, si te van a contratar, si vas a poder hacer tu sueño realidad, si en los 80 el periodismo había un libro incluso que decía esto es una fábrica de parados, no sé qué, era difícil encontrar tu hueco, ¿tú qué te imaginabas que serías de mayor?
Es que te digo la verdad, Alcalá, empecé muy pronto a trabajar, o sea, yo en el segundo año de carrera ya estaba trabajando. Yeah. Entonces, de verdad que no he llegado a tener esas dudas.
En
la SER. No he llegado a tener con Relaño. No he llegado a tener esas dudas, porque es que no me ha dado ni tiempo a tenerlas, porque tú entras a la facultad el primer año. Pues el primer año es un poco toma de contacto. Recuerdo pues el Mundial de México. Recuerdo un amigo que me dice, majísimo, de Lanzarote, Rafa, que veíamos todos los partidos juntos, que se vino a mi casa. Luego yo fui a Lanzarote a su casa ese verano, lo pasamos muy bien. Y ya el segundo año empezó a trabajar, ya por casualidades de la vida, por aquella famosa carta que yo le mando a José Ángel de la Casa y que él se la da a Relaño, en el que yo ya tenía una gran colección de partidos. Relaño me llama pensando que yo soy un tío de 50 años y encuentro un chavalín de la facultad. Tuvimos una conversación, recuerdo perfectamente, que me enseñó El País. No, entonces estaba en El País todavía Relaño. Fíjate, hablo del año 86-87. Uh-huh. Y me enseña El País, era director de deportes del País. Me presentó a José Damián González, nunca lo olvido. Y yo estaba empezando segundo de carrera y él me dijo, tú no te preocupes, que tú estudia, porque lo que no quiero es que dejes de estudiar, pero tú estudia, pero yo en cuanto pueda, tú vas a tener sitio aquí, porque hablamos un poco de fútbol y se dio cuenta. Yo me acuerdo yo le debo mucho a Américo, que seguramente no sabes quién es, pero Américo es el médico de la selección brasileña. Tú fíjate, ¿a qué viene esto, no?
No, cuenta.
Américo es el médico de la selección brasileña de los años 60 y 70, un médico mítico. ¿Por qué le debo mucho a Américo? Porque estábamos viendo, Alfredo y yo, un partido que le había llevado yo no me acuerdo, un partido de Brasil, sería del Mundial del 70, por aquella época, que yo tenía ya grabado, y de repente sale Américo, mira, sale Américo y tal, y eso le impresiona, y dice, este chaval, ¿cómo puede conocer a Américo? Joder, pues ten en cuenta que entonces, no había, hoy en día tú tecleas Américo Brasil y te sale en internet, pero entonces estamos hablando de que no había internet, no había nada, no era fácil saber quién era Américo. Y eso como que le impresionó mucho.
No, no, claro.
Y a partir de ahí dice, este tío tiene...
O sea, no solamente impresionaba que conocieras al central, al lateral derecho, al extremo izquierda, ¿no? Al médico de la selección,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y eso le impresionó tanto que ya me dijo, oye, tú vas a trabajar aquí, ya veremos en qué. Pero tú vas a trabajar aquí y así fue la historia.
Y es en esos inicios, ¿no? En la radio y tal, como conoces a tus grandes amigos de ahora, ¿no? A Paquito,
sí,
a Lama,
claro.
Antonio Ruiz, allí, ¿no?
Bueno, mira, de
años
Paco,
80, redacción de la SER.
Claro, porque entonces, años 80, últimos 80 sería, porque yo recuerdo, por ejemplo, haber visto el famoso Inglaterra-Holanda que marca los tres goles Van Basten de la Eurocopa del 88, lo vi con Iñaki Gabilondo, me acuerdo, uh-huh. de la SER. Además, aquel día descubrí que era un loco del fútbol, un gran aficionado al fútbol.
Sí.
Y vimos el partido con Relaño juntos y en aquella época conocía a Paco, que yo recuerdo la primera vez que vi a Paco, fíjate, era un becario, porque me dijo, joder, macho, me tengo que ir rápido a casa que mañana voy al entrenamiento del Atleti y tal. Iba con su grabador al entrenamiento del Atleti.
Sí,
claro,
sí.
Es que es así, no había nada.
No, no, claro, a ver si te crees tú que uno nace y le dicen, oye, mire, señor, ha tenido usted un director de tiempo
claro,
de juego.
No.
No,
y él iba al entrenamiento del Atleti al día siguiente y me acuerdo que fuimos a casa de su madre y nos vimos, estaba Alfredo también, y nos vimos un vídeo que llevé yo, un VHS, de una final de Copa Inglesa del año 79. Fíjate, estas cosas nunca se olvidan. Arsenal Manchester United, que gana 3-2, la famosa final de los últimos 5 minutos del Arsenal. El gol de Liam. No voy a hablar de los.
No, es que me estoy imaginando la escena con el VHS
sí,
ahí,
sí,
Paquito,
sí, sí.
Tú viendo.
Y me acuerdo que vimos el partido y tal. Yo creo que ese fue el primer día que tuve una relación un poco más con Paco, ¿no? A Lama yo creo que le conocí un poco después. Y el primero que conocí junto a Paco fue a Carlos Martínez, que también estaba en la SER en aquella época. Debía ser el año 88, más o menos.
Oye, cuéntanos, me han dicho, compañeros sí. de producción del programa, yo no conozco esa historia. ¿Tú a tu mujer la conociste? La génesis de tu matrimonio es un poco en una transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
No. Te va a gustar más todavía la historia. Lo mío con mi mujer es un amor, un flechazo a primera vista platónico. O sea, yo en los Juegos...
Qué bonito,
macho. Además es que es así. En Juegos Olímpicos de Seúl 88... Ten en cuenta que los Juegos Olímpicos eran por la tarde, pero aquí era por la noche. De hecho, el programa de la SER se llamaba Noches de Seúl.
Sí, Noches de Seúl con
¿te acuerdas?
Martín Balbuena
sí.
toda la madrugada, ¿no?
Que estaba, me acuerdo
que
estaba Moncho Monsalve con el baloncesto. Bueno. Y ella, Maite, mi mujer hoy, Maite Zúñiga, fue la primera mujer que se clasificó para la final en la historia, una final olímpica de atletismo en la historia. Entonces ella corre la semifinal. Yo ya la seguía, yo la admiraba, pues como puedes admirar futbolísticamente a Messi, yo qué sé, a un jugador que te guste mucho. Entonces... entonces grababa todo el atletismo también ya, y yo recuerdo que cuando se mete en la final, la entrevistan a pie de, nada más acabar la carrera, la entrevistan. Entonces se estaba convirtiendo en ese momento en un mito del atletismo español, y yo la entrevisté y la vi una persona tan tan sincera, tan sencilla. Me acuerdo que le pregunta y dice, no, sí, ya me he dado cuenta, estoy en la final, ah, muy bien. La vi tan sencilla que dije, esta va a ser mi mujer. Pero así, macho.
Sí.
Y de entonces, ya sabes que el que se pone cabezón...
Bueno, ya, joder, pero eso como si yo digo...
Te lo digo.
Sí, vamos, entonces... es un comentario que es muy difícil que eso se haga realidad,
pero,
¿no?
Pero al final
¿ves?
Hay cosas que salen en la vida.
¿Ves tú cómo digo yo eso de que los sueños, si los persigues,
sueños,
no sé qué,
los
tal?
Los sueños se consiguen.
Así consiguen.
Y nada, bueno, me he quedado unido. Yo recuerdo que con Juan Mora, el que le conocerás, ¿no? Que
sí,
hacía el atletismo en el AS y en el país en su día también... que el curador del atletismo, yo le empezaba a hablar de Maite y tal, no sé qué, y al final hizo un poco de Celestino, y mucho tiempo después, estoy hablando después de Atlanta, o sea, 8 años después o 10 años después, ya que cada uno hacía su vida y tal, y al final, pero yo siempre la seguía y grababa todo y tal, y un día me dijo, tienes que localizarla, tienes que llamar a la residencia Blume, donde vivía ella, ¿no?, con uh-huh. las atletas. Y la llamé un día, le eché morro en la vida, la llamé, le dije, mira, no me cuelgues por lo menos, tal. Yo soy un chico que, ella ni me conocía, no le gusta el fútbol, yo soy un chico que trabaja en la tele entonces, y me gustaría invitarte un día a un programa, tal, no sé qué, y vino a ver el programa, y no me dio ni bola, ni bola, macho, y se fue, tal, y estuvimos 2 años que no me ha dado ni bola, y luego lo volví a intentar, y a la segunda, no a la tercera, pero a la segunda fue la vencida. Y ahí ya empezó un poco el romance. Qué bonito. Esto es la musiquita y tal.
Sí.
Y nada, pues...
Hay que ponerle, sí.
Es bonito, ¿eh?
Oye, ¿es incómodo ser un famoso de la tele?
No, hombre, depende de lo que llames incomodidad. O sea, por ejemplo...
Incomodidad. Vas a un restaurante y todo el mundo gira la cabeza.
Sí.
Y dice, mira quién está entrando.
Sí.
Vas al cine y todo el mundo... ¿Eso cómo lo llevas?
Sí, es un poco incómodo. Sí, lo llevo bien porque forma parte de mi trabajo y un poco no puedes hacer nada realmente, es que no puedes hacer nada, pero es algo incómodo a veces. A lo mejor estás con tu mujer o con tus hijas y notas que todo el mundo te mira. Ya te acostumbras, ya después de tantos años te acostumbras. Yo me acuerdo cuando mis hijas empezaron a crecer, claro, mis hijas tienen 3, 4, 5 años, a los 7, 8 años empiezan a darse cuenta de que van con su padre y la gente le mira.
Mira.
Y entonces poco a poco se van dando cuenta de por qué y tal. Y sí, a veces estás cenando y notas que en la mesa de al lado están hablando sobre ti, ¿sabes? Eso sí, eso me incomoda un poco más,
sí, sí,
más
sí,
que
sí,
te miren, sí, que hay una conversación, sí, ahí sobre ti y tal, y tú estás intentando hacer como que no lo escuchas, pero...
Oye, y dentro de esta popularidad de ser un referente absoluto, ¿no?, en el tema del fútbol internacional, tú has tenido este año una iniciativa que quería que nos contaras, me ha llamado la atención, hay un montón de amigos que te siguen y que lo ven. Es un canal de YouTube,
sí,
donde hablas de YouTube, que... Bueno, ahí YouTube es el futuro, desde luego. Donde te sigue un montón de gente y donde hablas de fútbol internacional, ¿no? Pero que tienes ya como 200.000 seguidores,
sí,
o suscriptores.
Sí,
¿no?
Estoy a punto de hacer 200.000. Sí, aunque realmente lo de los suscriptores es importante, pero la clave son las visualizaciones. La mayoría de la gente ve los vídeos sin suscribirse. O sea, la clave es el
la gente que te ve.
La gente que pincha el vídeo, ¿no?
¿Sí?
Pero sí, yo creo que es una... A ver, los medios convencionales son los que me dan de comer, evidentemente. La radio, la COPE, Movistar, el AS, etcétera, ¿no? Pero esto es una... Es una nueva vía de penetración en la gente y además es una vía muy muy potente porque es una vía de penetración a nivel mundial. Porque, por ejemplo, Movistar, pues lógicamente fuera de España pues lo puedes ver, pero hay muy poca gente que pueda ver Movistar. Pero en YouTube es que en cualquier sitio del mundo se ve. Entonces es una tecnología que creo que hay que intentar aprovechar y creo que en ello estoy. Y además es una forma de... Cuesta varios meses darte cuenta de hacia dónde tienes que caminar en YouTube, ¿eh? Porque es un mundo muy distinto a la tele, no tiene nada que ver. La gente busca más actualidad, busca más cercanía, busca cosas distintas a las que haces en la tele, porque para verme en la tele ya tiene la tele. O sea, busca otra cosa, ¿no? Y esa cercanía...
¿Y tú qué haces?
Que
¿esos vídeos
darle...
qué haces? O sea, creo que tú vas conduciendo y ¿qué cuentas?
Se me ocurrió de repente, dije, voy a hacer un vídeo... Además, Nacho Pla, que es compañero nuestro, me ha dado muchas ideas, que es un genio para esto, por
desde
cierto,
luego,
Nacho Pla.
Sí, sí. No, es el encargado de este programa, que era un modesto programa de radio, un tío que habla y gente que escucha,
¿sí?,
así en la intimidad, así como estamos ahora a media luz y tal... con músicas por debajo, ese rollo, ¿no? Sí. Ha llegado Nacho Pla, que ha sido un fichaje de este año, y lo ha convertido, es el jefe de expansión internacional y tecnológica de este programa, y lo ha convertido en un programa de televisión.
Es el Messi.
Aquí estamos con los focos, y
esto
se emite por televisión. Y,
es el Messi de este.
Y Gabriel Rufián tiene 150.000 visualizaciones,
es una
no sé qué. Y yo no puedo decir nada, a mí me han dicho, esto es un programa ahora de televisión y ya está.
Pero sí, entonces, por ejemplo, yo creo que la gente busca cercanía, ¿no? Cercanía con el personaje, en este caso soy yo. Entonces, pues que me parece que produce cercanía el estar sentado en un coche a mi lado, ¿no? Entonces yo voy conduciendo, porque es una cosa rutinaria que hago todos los días, y tengo un cámara que me va grabando, entonces yo voy hablando con el cámara como si fuera hablando contigo, con el copiloto. Entonces hago que la gente se sienta como que está a mi lado.
Van sentados a tu lado, ¿no?
Van sentados a mi lado.
Y tú le vas contando que el Ajax es la leche y que el City no sé qué, y que el PSG se la ha pegado y tal.
Sí, un poco actualidad, un poco de todo, porque ya no solo eso. Por ejemplo, de repente hago un vídeo de los 11 mejores jugadores del Barça de la historia. Un poco lo que surja realmente. Y luego también hay que intentar ser no solo cercano, sino improvisar. O sea, de repente pues hay uno que se cruza y este se cruza. Como si fuera como una conducción
sí,
normal.
Sí, sí, una cosa natural, ¿no?
Claro, cuanto más natural, mejor.
Lo veré este verano. Oye, y con esta actividad tan frenética, ¿no?, que puedo imaginar un día tuyo de temporada, del otoño, del invierno, de la primavera, cómo es, ¿no?, el periódico, la televisión, la radio... ahora, en verano, este periodo un poco de descompresión, ¿tú te aburres, te echas de menos Madrid? ¿Cómo eres tú en verano?
Me cuesta mucho desconectar.
¿Te cuesta?
Me cuesta mucho. Sí. Yo admiro mucho a la gente que desconecta un día para otro, y yo a mí me cuesta mucho desconectar. O sea, me cuesta porque mi cabeza piensa en fútbol habitualmente, y es así, es lógico. Entonces, y además fútbol hay siempre, y luego además tampoco te ayudan, porque la gente por la calle te va preguntando sobre fútbol, y claro, te vas a la playa, con, por ejemplo, a Cádiz, pues ahí falta un montón de amigos que me ven una vez al año, pues quieren aprovechar para preguntarme tal. Entonces cuesta.
¿Quién va a ganar la Champions?
Claro, ¿y quién va a ganar? ¿Y tú qué crees?
¿Y tú cómo ves el Atleti nuevo? ¿Y el Madrid con Jovic?
Así. Entonces...
Joder, entonces, macho, vaya,
entonces, bueno,
vaya vacaciones.
No, pero bueno, cuesta desconectar, pero bueno. Y además es que me gusta ver partido. Yo aprovecho las siestas, por ejemplo, la familia se mete a la siesta, yo no soy muy de siestas, y veo partidos, veo partidos grabados, y a lo mejor veo un partido histórico. Me gusta mucho recordar partidos históricos en las siestas en verano, por ejemplo, recordar lo que fue aquel, yo qué sé, pues mira, voy a hacer para el canal de YouTube, voy a hacer un vídeo comparando al Barça del Dream Team con el Barça de Guardiola. Pues voy a ver un partido de cada uno para recordar bien exactamente cómo eran y tal. Y ese tipo de cosas, yo creo que esto es un aprendizaje permanente, en el fondo.
Está bien, está bien. Joder, qué vacaciones tan distintas.
Tan bonitas,
¿no?
Sí.
No, tan distintas, ¿no? Con tu modelo y el mío, ¿no?
Sí. Ya, tú desconectas.
Somos la noche. Sí, intento.
Hombre, también veo algunas series. Me gusta
mucho. No me pongo el Barça de Guardiola.
No. También veo muchas series, ¿eh? Veo muchas series y me gustan las series. Para desconectar del fútbol veo series también. Pero
oye, una cosa, por ir terminando, vamos a hablar un poquito de fútbol. Claro. De la nueva temporada, de esta temporada que empezará a mitad de agosto, ¿tú qué esperas? Te digo una cosa, yo espero que, por ejemplo, en la Liga sea una Liga mejor que la última. A mí esta última Liga me ha aburrido soberanamente.
Estoy de acuerdo, yo creo que la Liga no ha sido buena. Yo creo que al final, entre que el Madrid ha estado mal realmente y el Barça se ha despegado pronto, y me parece que la Liga se ha igualado un poco a la baja. O sea, no quiero decir con esto, por ejemplo, que el Alavés haya estado tan arriba tanto tiempo, eso es evidente que todos han perdido muchos puntos, ¿no? Que el Valencia se haya metido en la Champions a última hora después de cómo estaba, pues lógicamente no ha habido un equipo, o sea, no ha habido un nivel medio muy muy alto, yo creo, y yo creo que eso se está notando, jugadores que se marchan, y eso sí. Se ha notado en la Champions, sí. Y eso es una cosa, es algo que el fútbol español está empezando a pagar, así que yo creo que la Liga no espero una mejoría drástica en cuanto a nivel, francamente. Sí creo que la Liga en condiciones normales, la Liga la tiene que dominar el Barça, ¿eh? Porque ve una...
Porque eso te iba a preguntar. Un Barça con lo que tiene, ¿no? Con sí. Messi, con Luis Suárez. Si finalmente se cierra la operación de Griezmann. Si finalmente se cierra la operación. Un Barça con Messi, con Suárez, con Griezmann, con Neymar.
Con De Jong. No olvidemos a De Jong también,
sí,
¿eh?
Con De Jong. ¿Hay alguien que le aguante un pulso a 38 jornadas?
A mí me parece muy difícil. Parece muy difícil. Porque tienes al jugador que te marca la diferencia el día que no estás bien del todo. Mm. O sea, el Barça, en condiciones normales, incluso estando un partido regular o malo, a la mayoría de los equipos de primera división les tiene que ganar o les tiene que hacer un partido muy muy parejo. Y ese partido tan parejo, Messi te lo desequilibra. Yo creo que a 38 partidos es muy difícil ahora mismo, tal y como está esto, quitarle la Liga al Barça. Es posible, pero bueno, de hecho le han quitado dos en los últimos, no sé si son 8 o 9. O sea, es muy difícil ganar la Liga al Barça. Yo creo que me sorprendería que el Barça no la ganara.
¿Y el Madrid? ¿Este Madrid en esta era 2 de Zinedine Zidane? ¿Este Madrid que teóricamente, si no hay más fichajes, aunque queda mucho tiempo hasta el 31 de agosto, es Benzema, Jovic, Hazard, por la izquierda, supongo, ¿no? Como tridente de ataque. Viene de pegarse un batacazo histórico, una de las peores temporadas de su historia. ¿Crees en la recuperación, en el milagro o no?
Hombre, creo que él estará mejor, porque peor es muy difícil, pero tanto como recuperación inmediata no creo, sinceramente. No creo porque tampoco veo que haya una... A ver, Kroos ha estado muy mal y yo creo que va a ser difícil que Kroos mejore mucho. Algo mejorará, pero mucho. Modric ya tiene la edad que tiene y tampoco se puede esperar una gran cosa, una gran mayoría de Modric. Hazard creo que va a funcionar bien porque es un gran jugador, vamos a ver cómo se adapta. Lo que hay alrededor, Jovic necesita a Benzema al lado. Si juega como único punta, creo que no va a funcionar. Necesita otro jugador al lado. Quizá el Madrid necesite cambiar el dibujo y jugar con doble pivote, pero Casemiro es muy importante. Yo creo que va a costarle mucho ensamblar a Zidane todo lo que el Madrid ha fichado. Y yo creo que por eso, precisamente, en la Champions sí que es posible, porque la Champions es un torneo que teniendo 5, 6, 7 partidos,
claro, un torneo muy corto. Tú pasas la primera fase y luego, pues eso, en estado de gracia en 6 partidos, ¿no?
Por eso realmente. La Champions es un torneo tan distinto a todo como sí. Que tú puedes... El Madrid ha ganado 4 Champions en 5 años y nunca ha jugado contra el Barcelona, por ejemplo. Sí. Ni un solo partido en la Champions esos 5 años, nunca. Cuando es evidente que el Barcelona ha sido superior al Madrid, porque la Liga lo ha demostrado. Con lo cual, la Champions es un torneo tan distinto al resto que, siendo futbolísticamente inferior, porque yo creo que la Liga demuestra que el Barça es futbolísticamente superior al Madrid, pero siendo inferior futbolísticamente puedes ganarla, porque es un torneo tan tan atípico y tan tan traicionero en el que no tienes por qué jugar contra todos los buenos, ni mucho menos, ¿no?
Y la última, el curso acabará, el curso empieza ahora, dentro de poco más de un mes, y acabará en esa Euro 2020 que se juega en 12 capitales de la Unión Europea. Formato un poco extraño y un poco novedoso. ¿Tú crees en la selección española? O yo es que creo que deportivamente somos muy poquita cosa.
Bueno, si creer le llamamos a que esté convencido que va a ganar la Eurocopa, no, lógicamente. Sí creo que España tiene un equipo como para aspirar a hacer un buen torneo y, ¿por qué no?, a aspirar a ganarla de verdad. O sea, sí le veo entre los candidatos realmente. Yo creo que España tiene futbolistas de mucho talento, de muchísimo talento, y faltan algunas piezas. Falta una pieza en defensa que acompañe a Sergio Ramos. Seguramente falta el gran delantero centro que te acabe marcando diferencias en cuanto a goles. Hay defectos, pero yo creo que España es un equipo que domina. Y cuando dominas tienen más opciones de ganar, y yo sí veo un equipo con posibilidades realmente, pero desde luego no es el potencial que tuvo España en esa digamos trilogía histórica de los tres títulos consecutivos, y no lo va a tener nunca además, ¿eh?
Que empieza a quedar muy atrás.
Sí,
eso
sí,
fue
sí,
2008, sí. Ya, 2010, cada vez, 2012.
Cada vez ya más
el tiempo
atrás.
Pasa y eso cada vez empieza a quedar más atrás. Muy bien, pues este es Julio Maldonado.
Pues qué corto se me ha hecho.
Se ha hecho corto, ¿verdad?
Sí.
Pues llevamos más de 20 minutos. Es un tío al que yo quiero un montón. Muy ocurrente.
Es recíproco.
Muy divertido, como han escuchado, y con el que, bueno, con el que aprendo un montón cada martes por la noche. ¿Se mantiene tu sección en, como va a haber muchos cambios en el
partido? Bueno, no he hablado con Juanma. De verdad que no he hablado con él. Ese tendrías que preguntarle a Juanma.
¿Te liquida o te mantiene?
Yo creo que sí, seguiré, pero ¿no? De verdad que no he hablado con él.
No, es que está ahí en Gijón, está haciendo. Está su bola. Le llamé el otro día, está haciendo cambios brutales. Nuevos comentaristas, ¿no? Yo no sé si sigo.
Ah, no sé. Yo tampoco.
No, contó
en la entrevista contigo que se está tragando Juego de Tronos entera.
Sí.
Se la está viendo entera.
Sí, le
mando un mensaje y digo, ¿te va a gustar? Sí. Porque a mí me ha encantado.
También me gustó, tío.
¿No te gustó?
Empiezan ahí a cortar cabezas y una detrás de otra y no sé qué. Y me pongo así la mano para no ver y al final lo paso mal y lo dejé en la temporada. Bueno, no empecé ni la segunda. No. Y voy a hacer otras cosas en vacaciones y no creo yo que haya...
Cortar cabezas Juanma, tampoco.
Juanma está ahí en Gijón viendo Juego de Tronos, pues puede ser eso.
Te gusto.
Maldini, crack, muchas
un
gracias
placer,
por la visita.
¿Verdad?
Un beso a Maite. Feliz verano. Viendo ahí el Barça de Guardiola.
Pásalo bien. No te veo a Guardiola también otros partidos y alguna serie por ahí que
bueno, te veo en septiembre, si Juanma quiere.
Siempre, seguro, y ahora.
Un abrazo,
hasta
crack.
Luego.
No dijo nada y un día desapareció. Corriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Soy Fernando Vaquero, productor de El Partidazo. Llega el momento más esperado de la radio española. Llega el diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Mañana se cumplen 9 años desde que la cadena COPE anunció el fichaje de Paco González, Pepe Domingo Castaño y un grupo de 40 periodistas que escribieron una página emocionante en una historia básicamente de compañerismo y de amistad. Nunca había ocurrido algo parecido en la historia del medio radio en España. Seguramente nunca ocurrirá. Lo que te hace... Lo que os hace a todos protagonistas de algo único, algo que empieza a desvanecerse en el tiempo, que empieza a sonar lejano, que va sufriendo la erosión del paso de los años, que quizá pocos recuerden ya, que apenas sea una cicatriz más de la vida, pero que tú recuerdas con nostalgia cada año. Nacho Pla, tu compañero Nacho Pla, al que quieres un montón aunque no se lo digas, el chaval que graba estas emisiones en directo para subirlas ahora dentro de un rato a YouTube, ha empezado a preguntar en la redacción por aquel episodio. Él, como muchos de los millennials que trabajan contigo, tendría entonces 13, 14 años. Y no tiene, evidentemente, las claves, los códigos, las explicaciones del cómo y el por qué. porque la emisora que él escuchaba, las voces que él escuchaba en aquel verano de 2010, de repente cambiaron en el dial. Se ha unido a la conversación Luis Basteiro, que también sería un niño entonces, y Isaac Avilés, que quizá podría ser algo más mayor, y Álvaro Madrid. Y habéis terminado entre todos por montar una tertulia en la que ellos te aseteaban a preguntas y tú ibas sintiendo punzadas de dolor en cada respuesta y en cada recuerdo. ¿Pero por qué echaron a Paco?, preguntaba Pla. Y estabais todos unidos en la redacción, preguntaba Basteiro. ¿Y cómo fueron las negociaciones para llegar hasta aquí?, decía Isaac Avilés. ¿Y tú por qué te fuiste, si eras el ojito derecho de José Ramón? Bueno, ha recordado que tú habías disfrutado 19 años dando la vuelta al mundo, describiendo paisajes y emociones con José Ra, pero ese último año no había sido demasiado bueno porque se había producido unos meses antes aquella discusión sobre Luis Aragonés en Antena, tú en los Alpes y él en Viena, en aquella Euro 2008, cuando fuimos campeones.
La asignatura de teoría de la información la aprobé unos años antes que tú. Cuando se produzca esa noticia, dirás la federación, ese es el matiz que en teoría de la información no enseñaban.
Perfecto, yo también aprobé esa asignatura.
Pero más tarde.
Sí, seguramente. Pero con igual nota o mejor.
No, mejor no. Igual. Porque la vi.
Igual. De todas formas, lo que hay que contar es lo que ha ocurrido aquí. Y si España gana Rusia, efectivamente un avance de noticia es que Padrón le ofrecerá el viernes en
Viena. ¿Tiene la grabación de Padrón y de Pedro Cortés diciendo que quieren renovar a Luis Aragonés? ¿Que no lo ha oído?
¿Tenías tú la grabación de Florentino Pérez diciendo que iba a fichar a Figo si ganaba las elecciones?
No tiene la grabación. Tuve la voz del presidente.
Perfecto.
En directo.
Perfecto.
¿Tienes la grabación? Para que sea noticia.
No tengo la grabación. Tengo
pues
la
entonces
información.
No es noticia todavía.
¿Verdad? Tengo la información.
Bueno, de todas formas, será noticia cuando se produzca.
De una discusión de la que no estás muy orgulloso, aunque, joder, tú defendías tu noticia. Joder, pues claro que no hay una grabación para la noticia. Casi nunca hay una grabación para la noticia. Hay una fuente que en una comida, en una cena, en lo que sea, te cuenta la noticia y tú la das. Nunca hay una grabación, y José Ramón lo sabía perfectamente. Aquello provocó alguna herida entre los dos, hoy cicatrizada, por fortuna, pero respondiendo a la pregunta de Nacho Pla, todo esto está en el origen de tu decisión de irte de la cadena SER hace ahora 9 años. Y Nacho y Basteiro y Álvaro y Avilés seguían preguntando, y has recordado que fue en aquellos días cuando empezaste a escribir este diario de un periodista. Este diario, sí, en segunda persona, que busca deliberadamente un vocabulario más o menos selecto, empezó a escribirse para reflejar, casi casi a modo de historiador, el desmoronamiento de una redacción donde creciste y donde fuiste inmensamente feliz. Y nació para dejar por escrito el relato de una gestión desastrosa. Y nació para dejar por escrito el doloroso relato de quién hizo algo y quién no hizo absolutamente nada. Tú ibas a publicar ese libro con ese título, Diario de un periodista. Pero, en parte, Jorge Hevia te quitó la idea. ¿Tú vas a publicar esto?, te preguntó Hevia cuando le dejaste leer un borrador. Sí, claro, joder, le dijiste. Es toda la verdad de lo que ha pasado. Por eso, fanjó Hevia, muy al estilo Hevia, porque es toda la verdad. Y guardaste el borrador de todo el año 2010 en algún rincón de casa y seguiste escribiendo cada día, pero ya de otras emociones y de otras reflexiones y de otras historias. Y así, día a día, año a año, se llega hasta hoy, hasta este capítulo del martes 9 de julio de 2019, 9 años después. Haz una cosa, busca en el trastero de casa si está por ahí ese borrador del año 2010 que leyó Hevia. Haz varias copias, bien presentadas, así en un cuaderno de anillas, bien presentado, como tú sabes. Y regálale una copia a Nacho, a Basteiro, a Isaac y a Álvaro. A ellos les va a gustar leer una historia de periodistas de cuando eran niños que parece un cuento escrito a corazón abierto, y van a aprender seguro cosas de este grupo que todavía no saben. Y para ti, pues puede ser una manera de cerrar algo que es parte de tu vida, que que te permitió volver a este micrófono azul donde todo empezó y que te hizo acuñar esa frase tan tuya de que los sueños, si luchas por ellos, si los persigues con ilusión, con trabajo, sin pisar nunca a nadie, a veces se hacen realidad. En inglés suena más directo. Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars.
Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, martes 9 de julio 2019. Van pasando los días, esta contraportada va cogiendo velocidad de crucero, el retorno de los oyentes no puede ser más fantástico y lo estamos disfrutando un verano más. Por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, al teléfono directo, cara a cara, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Maldini y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana, si Dios quiere.
I guess now it's time that you came back for good.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.